La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esperanza Irre se libra. La justicia archiva su incidente en la Gran Vía, su fuga a la carrera recogida por las cámaras sin atender las órdenes de los agentes de movilidad. Ni falta ni delito. La justicia no puede probar que Aguirre desobedeció a los agentes y eso que se marchó de allí pitando, tiró una de las motos y recibió en casa la visita de los agentes.
No me querían dejar ir, digo, pero bueno, pero ¿por qué no? Oiga, si llevamos aquí 20 minutos. Y entonces me fui y al irme rocé la moto que se cayó. Y han mentido diciendo que yo he arrollado a un agente. Mentira, prepotencia y machismo.
Aguirre pagará la multa por aparcar en doble fila y punto. Y se quita un peso importante de encima a pocos días de la Convención Nacional del Partido Popular. Por esta decisión se puede recurrir. De hecho, los abogados de la acusación tienen intención de presentar ese recurso contra un auto un tanto controvertido por los argumentos que ha utilizado el magistrado y que hemos conocido esta mañana. Vamos a recordarlos. Alberto Pozas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Así nos lo han confirmado fuentes de la defensa del agente de movilidad, que primero quieren estudiar el auto con tranquilidad, porque su intención es presentar un recurso contra esta decisión. El juez ha decidido archivar la causa, el juzgado número 14 de Madrid, porque entiende que Esperanza Aguirre no cometió, como decías, ni un delito ni una falta en el incidente que protagonizó en la Gran Vía. Ni en la Gran Vía ni en la posterior fuga. Punto por punto, el magistrado descarta una infracción por parte de la presidenta del PP de Madrid. No la hubo cuando su coche tiró la moto del agente de movilidad, tampoco en las posibles lesiones causadas a este agente, ni tampoco posteriormente en la huida hacia su casa. En este punto los razonamientos se vuelven especialmente interesantes porque afirma el juez que es perfectamente posible que Esperanza Aguirre no se diese cuenta de que estaba siendo perseguida por un coche patrulla de la policía, que el vehículo de los agentes no llevaba puesta la sirena, solo las luces azules, y que no tuvo por qué verlo. Para llegar a esta conclusión, el juez ha tenido en cuenta sobre todo las declaraciones de los agentes de la policía, que se contradecían con la de los agentes de movilidad, y sobre las grabaciones de las cámaras dicen que no aportan absolutamente nada. Se trata de una decisión, como decía, recurrible tanto ante el propio juez como ante la Audiencia Provincial de Madrid. De hecho, fuentes de la acusación ya nos han confirmado que lo van a hacer. Y este es un punto relevante porque fue precisamente este organismo, la Audiencia Provincial, la que obligó al juez a investigar este incidente. Por tanto, habrá que estar atentos a estos recursos.
Gracias, Alberto. Aguirre, protagonista de otra foto de la mañana. El acto de conciliación con Podemos, que no ha sido tal acto de conciliación porque unos y otros no han llegado a ningún tipo de acuerdo. Aguirre no tira la toalla e insiste en mantener lo que dijo en su día sobre las vinculaciones de Podemos con ETA y el chavismo. Carolina Bescansa anuncia que se va a querellar contra la presidenta del Partido Popular de Madrid.
Esto es una utilización torticera de los tribunales de justicia para acallar al discrepante y amenazarle con pagar 100.000 euros.
Tendrá que ser la vía judicial la que le explique a la señora Esperanza Aguirre que a los adversarios les combate con argumentos y con ideas, no lanzar calumnias e injurias.
A partir de aquí, la opinión. Pedro Fernández, periodista y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
Y Alfonso García, director de noticiasdigital.es. Alfonso, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, os pido doble opinión. Opinión por dos cuestiones relacionadas con Esperanza Aguirre. La primera, en realidad, sobre la decisión, ¿no?, que ha adoptado la justicia. Hemos escuchado los argumentos que ha utilizado el juez. Y yo os pregunto, Pedro, ¿se puede saldar esto, una fuga a la carrera de esta forma, diciendo que Esperanza Aguirre no se dio cuenta, que los agentes no llevaban las sirenas, que las pruebas, los vídeos de las cámaras no sirven como prueba?
Hombre, yo, la verdad es que hay cosas raras, ¿no?, en todo esto que ha pasado, porque, bueno, Esperanza Aguirre lo que sí sabía es que estaba cerrada y que la policía, vamos, los agentes de movilidad la estaban denunciando o le estaban pidiendo la documentación. El juez dice basarse en la presencia de un policía municipal que está de acuerdo con Esperanza Aguirre en que pudo no enterarse porque dice que él tampoco se enteró que la estaban dando el alto. En fin, la verdad es que el juez se encuentra con una papeleta en la que dos agentes de movilidad dicen, bueno, un agente de movilidad dice una cosa y Esperanza Aguirre dice todo lo contrario. Son argumentos totalmente encontrados. Entonces, hombre, la verdad, raro parece. Pero bueno, ahí está el juez, que es el que ha estudiado todos los casos.
Alfonso, te lo pregunto, ¿ha sido demasiado laxa la justicia con Esperanza Aguirre?
Bueno, laxa, no es que haya sido laxa, es que ha sido todo a favor de la gran Houdini y de la política madrileña. Mira, ya sea por iniciativa propia o con ayuda, como es el caso, Esperanza Aguirre es experta en no dar la cara y en huir como hizo el día de la Gran Vía. Mira, que esto le hubiera pasado a cualquier madrileño y ya me dirías, y yo me atrevo a asegurarlo, a que ese mismo juez no le daría la razón al ciudadano, sino a los agentes de movilidad. Vamos, que fue la moto la que golpeó a Esperanza Aguirre. Vamos.
Os pregunto por las consecuencias de todo esto. Tenemos la sensación que además de la lectura judicial de las interpretaciones que podamos hacer de esta decisión del magistrado, que hay también una lectura política, ¿no? Que esto en parte desbroza, claro, el camino de Esperanza Aguirre hacia el Ayuntamiento de Madrid. Pedro, ¿es la noticia que le faltaba a Mariano Rajoy para decantarse por Esperanza?
Pues sí, posiblemente. Lo mejor que puede hacer es que Esperanza Aguirre no tenga ningún proceso judicial pendiente, o por lo menos no tenga algo, no tenga un delito por medio, ¿no? Y pendiente de sentarse en el banquillo. Es imposible presentar una candidata a la alcaldía en esas circunstancias. Claro, decir que desde el gobierno están manejando a los jueces, a mí me resulta muy duro decirlo, ¿no? Esto es como decir que los árbitros están comprados. ¿Las presiones sobre la justicia? Pues yo creo que sí que existen las presiones sobre la justicia. En este caso, pues yo no podría certificarlo porque no lo sé.
Alfonso, ¿tú crees que esto va a influir poco, mucho, nada en la decisión que adopte finalmente Mariano Rajoy?
Yo estoy dispuesto a reconocer que me equivoco, pero yo creo finalmente que el futuro de Esperanza Aguirre no pasa por el ayuntamiento, por mucho que le hayan levantado la barrera y pueda acudir sin la mácula de tener que acudir a un juzgado por el asunto de la huida, porque hay que reiterar una y otra vez que se trató de una huida en toda regla. No obstante, dicho lo cual, yo me aferraría para defender este argumento en que su último episodio de presentarse, entre comillas, como candidata a Rajoy, de forzar a Rajoy a que tomara la decisión de nombrarla a ella candidata, conociendo o entendiendo o observando cómo son los comportamientos y las decisiones que toma Mariano Rajoy, yo creo y sigo apostando con que Esperanza Aguirre sigue siendo un cadáver político de la política madrileña.
Esa es la pregunta que os voy a hacer, es la última y os pido una respuesta muy breve. Pedro, Alfonso, a ver, el lado de Alfonso más o menos lo intuyo. Pedro, ¿tú crees que Aguirre va a ser candidata del PP a la alcaldía de Madrid? ¿Sí o no, Mójate.
Así nada más, sí.
¿Crees que sí? Alfonso, yo intuyo que no.
Yo estoy dispuesto a invitaros a una cena. Yo deseo que no.
Bueno, pues Alfonso García, Pedro Fernández, gracias a los dos. Un saludo y muy buenas tardes.
Un abrazo. Un
saludo.
Son las 7 de la tarde y 28 minutos.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena SER. The Style Outlets ahora abre de 10 de la mañana a 10 de la noche. Ven a visitarnos y disfruta de un gran día de compras. Las mejores marcas con descuentos de hasta el 70%. Asics, Bimba y Lola, Massimo Dutti, Adolfo Domínguez, Nike. Factory es ahora The Style Outlets. Te esperamos en Las Rozas, Getafe y San Sebastián de los Reyes. The Style Outlets, Simply Style.
Me mudo. Pero, ¿cómo lo hago?
Llama a Mudanzas Crespo. Van a tu casa, te hacen un presupuesto sin compromiso. Y si necesitas guardamuebles, el primer mes es gratis.
Mudanzas Crespo, la mudanza profesional. 91-797-3604.
Y si contratas en los días estrella, te ahorras hasta un 8%. Míralo en mudanzascrespo.com.
La información, cuando, cómo y donde quieras. DigitalSerMadridSur.com. Sonidos, vídeos, fotografías. Lo próximo, ahora.
SerMadridSur.com. Donde hay que entrar.
Déjate seducir en el centro comercial Plaza Loranca 2. Encontrarás todo lo que buscas en sus más de 100 tiendas. Toda la moda y complementos a unos precios increíbles. Con nuevas aperturas, Juguetos, Roselín, Tecenis, Pegisus, VIP Smart, Ginos y mucho más. ¿A qué esperas? Centro comercial Plaza Loranca 2. El cambio que esperabas.
Imagínate ir al dentista sabiendo que no te va a doler. Caredent Fuenlabrada, la única clínica en la zona sur que te ofrece sedación dental. Con todas las especialidades, cirugía, implantes inmediatos, prótesis y ortodoncia invisible. Ahora nuevas instalaciones en calle Italia 6. Pide cita en el 91-607-2737 o en caredent-fuenlabrada.com. Ahora por inauguración, 25% de descuento en todos los tratamientos. Caredent Fuenlabrada, creamos sonrisas.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Son ya las 7:30 de la tarde.
La ventana de Madrid.
My name is Guillermo. Do you practice sport?
Yes, I do. I would like to practice more. But on Sundays, I practice sport. What sport do you do?
Football.
My pencil on my book is in the desk. My pencil on my book are in the desk. My pencil on my book are on the desk. My pencil on my book are on the desk. That's right, man.
Bueno, como estamos de campaña, no hay día sin anuncios, sin amigos. Hoy ha sido el presidente Ignacio González el que ha colocado la primera piedra de un colegio y ha dicho que el programa bilingüe se va a seguir extendiendo por la región y que el próximo curso habrá 30 centros más que impartan sus clases en inglés. Nos lo cuenta Isabel Quintana.
El presidente González sigue con su temprana precampaña electoral. Hoy le ha tocado el turno a la educación. El anuncio, 30 nuevos centros que se van a adherir al plan de bilingüismo el próximo curso.
18 colegios y 12 institutos, lo que hará que prácticamente más del 45% de nuestros colegios ya serán bilingües y un tercio de nuestros institutos serán bilingües.
Un total de 354 colegios públicos y 109 institutos, todos bilingües, con lo que más del 45% de los centros de enseñanza primaria y un tercio de los de secundaria estarán dentro de este plan que, según González, ha demostrado con creces su efectividad, a pesar de que en su día no contó con muchos apoyos.
En su día no contamos con el apoyo de los grupos de la oposición, pero creo que hoy nadie puede poner en cuestión que fue una decisión acertada.
El presidente regional ha querido destacar que antes estudiar en inglés era un privilegio para los que se lo podían permitir, pero que hoy está al alcance de cualquier niño madrileño, y ha vuelto a dejar otro mensaje en clara clave electoral.
Invertir en educación, todo el mundo sabe que es la mejor inversión que uno puede hacer de sus propios recursos, y por lo tanto, nosotros, que eso lo tenemos claro, lo vamos a seguir haciendo en los próximos años mientras tengamos, como les digo, la confianza de los madrileños.
Palabras de González esta mañana en Las Tablas, donde ha puesto la primera piedra de lo que será el Colegio Blas de Lezo, el cuarto de este barrio en el norte de la capital.
José Luis Pazos, presidente de la FAPA Giner de los Ríos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Buenas tardes.
Bueno, ya he escuchado al presidente. El programa bilingüe ha sido sin duda el proyecto estrella de Esperanza Aguirre después de Ignacio González. ¿Es bueno que se extienda este modelo o sencillamente el modelo peca de fallos importantes que exigen o exigirían primero una reflexión profunda sobre su funcionamiento?
Bueno, hace muchos años que el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid aprobó solicitar al gobierno de la comunidad que evaluara el proyecto y seguimos esperando. Ellos, en una huida hacia adelante, mantienen que el proyecto funciona, pero la verdad es que hay demasiadas voces y demasiados datos que alertan sobre que no vamos por el buen camino y que por hablar bien en inglés estamos dejando por el camino muchas materias y muchos conocimientos que para los alumnos son vitales.
Es que durante todos estos años es cierto que ha habido mucho revuelo con las contrataciones de profesores extranjeros, no sé si por su interés, ¿no?, en dar clase en inglés, al final, como dice usted, la comunidad ha podido o se ha despreocupado, ¿no?, de la calidad educativa. ¿Ha podido llegar incluso a impartir clase en las aulas una persona que habla bien inglés, pero que no controla la materia que imparte?
Bueno, hay dos personas en las aulas que están haciendo tareas de enseñanza del inglés y no saben hablar en castellano. Y sin embargo, se supone que tienen que relacionarse y tener tutorías con las familias y no las pueden tener porque no podemos hablar con ellos, ¿no? Realmente es, como digo, una huida hacia adelante. El presidente de la Comunidad de Madrid es digno alumno de su maestra y sigue lanzando mensajes mediáticos que, bueno, a priori, ¿quién va a decir que no se debe estudiar una segunda lengua extranjera? Pero de la forma en la que lo estamos haciendo, no. Y muchísimos datos que alertan sobre que los niños llegan con una carencia importante de conocimiento científico a secundaria, y los docentes de secundaria lo están constatando y confirman lo que desde primaria ya se decía.
Hemos escuchado esta mañana al presidente González decir que la izquierda se quiere cargar este programa bilingüe. Me cuesta creer, ¿no?, que alguien pueda desear que su hijo salga mal formado de las aulas y que no aprenda idiomas, ¿no?
Bueno, es que el presidente de la comunidad es demagógico. Lo que está intentando decir es que porque estemos en contra de un proyecto que está fracasando, estamos en contra de la enseñanza del inglés, todos aquellos que lo cuestionamos, seamos de izquierdas, de derechas, de centro o nada de todo ello, ¿no? O sea, en el fondo lo que ocurre es que hay un proyecto que tiene muchísimas lagunas, que el gobierno se niega a evaluar porque sabe que el resultado de la evaluación no va a ser positivo e intenta desviar la atención diciendo si usted se opone al proyecto, se opone a la enseñanza en el inglés. No, eso es una lectura tergiversada y obviamente esa no es la realidad.
Bueno, pues José Luis Pazos, presidente de la FAPA Giner de los Ríos, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en La Ventana de Madrid. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
7:35 Es la primera vez que los hosteleros, los empresarios del ocio nocturno y de los espectáculos de Madrid se reúnen en asamblea y lo hacen todos juntos para adoptar medidas de protesta por lo que ellos consideran una situación realmente insostenible. La política de controles y sanciones del Ayuntamiento de Ana Botella, que controla todos estos locales, especialmente tras la tragedia del Madrid Arena que se produjo, recordemos, en una instalación municipal. Ellos están muy preocupados porque entre la crisis y todo esto sus negocios se están viendo seriamente perjudicados. La asamblea se ha celebrado, se está celebrando a esta hora, esa puerta cerrada, se celebra en el Círculo de Bellas Artes, pero con ellos ha estado y ha hablado ya Felipe Serrano. Felipe, ¿qué te han contado? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. El sector del ocio nocturno se pone en pie de guerra contra el Ayuntamiento de la capital. Denuncian que, a raíz de la tragedia del Madrid Arena, la presión administrativa y policial está provocando una situación insostenible y no descartan acciones de protesta. Se quejan, entre otras cosas, de las numerosas inspecciones y de desalojos que están sufriendo, de las multas astronómicas para establecimientos que cumplen con las normas de seguridad y del bloqueo de la Agencia de Gestión de Licencias AGLA. Vicente Pizcueta, portavoz de la Plataforma de Asociaciones de Ocio y Hostelería.
Porque desde luego el sector no solo está en números rojos, sino que está harto de prácticamente tres años continuados de indefinición, de vaguedad, de agravios comparativos, de multas desproporcionadas, de falta de humanidad en lo que es la relación con las pymes y con las familias, y de todo esto hoy vamos a hablar en una asamblea que no había tenido lugar nunca hasta ahora en Madrid.
Y por si todo esto fuera poco, añaden los empresarios, la impunidad de los lateros, la imposición de una zona de protección acústica en Azca y la obsesión por aplicar cortes de tráfico en la zona centro de la capital han acabado provocando, Javier, una situación insostenible para las pequeñas empresas y también para sus trabajadores.
Veremos cómo concretan esas medidas de protesta. Insisto, la reunión se celebra en el Círculo de Bellas Artes ahora mismo. Gracias, Felipe. Ya saben que muchos funcionarios están decidiendo estos días si siguen en su mutua de siempre, Muface, o se marchan a la sanidad pública tras el recorte de servicios anunciado en Muface para este año. Pues bien, algunos pacientes de Muface han denunciado, por ejemplo, la eliminación de su tratamiento oncológico en Madrid, un tratamiento que estaba en marcha. Acusan a la mutua de incumplir la continuidad asistencial que está garantizada por ley. Javier Bañuelos.
En seis meses Marta tendrá que cambiar de hospital. Ya no seguirá en manos de los médicos que le han tratado su cáncer de pulmón.
A mí me produce ansiedad, miedo, porque me quitan los médicos que me han estado tratando durante todo este tiempo, en los que yo confío.
Los médicos del hospital de San Chinarro, el mismo donde hace tres meses fue operada de cáncer de mama, Ana, también es funcionaria. En su caso, lo peor, dice, es que ni siquiera le van a dar el tratamiento porque su aseguradora, Asisa, se lo ha denegado.
Y yo les pedí, por favor, que me dieran un mes más o seis meses más para que pudiera, por lo menos, tener el tratamiento. Y me dijeron nada, que me buscara la vida y que ya no podía volver.
Dos casos en los que se incumpliría la normativa fijada por Hacienda porque las aseguradoras que han recortado los servicios a los funcionarios de Muface están obligadas a mantener la continuidad asistencial de los pacientes oncológicos durante un año. Ante casos como estos, el sindicato CESIF ha emprendido una campaña, exigen al Ministerio de Hacienda que resuelva estos recortes que afectan a 1,5 millones de funcionarios.
Y nos despedimos hoy con música, cerramos con música solidaria.
Dos whiskies con naranja y unas patatas fritas para reírnos de lo perra que es la vida.
Grandes de la música española se mojan contra el ELA. Lo van a hacer el próximo 31 de enero en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Allí estarán, por ejemplo, Amaral, pero también Miguel Ríos, Víctor Manuel, Lichis, el gran Wyoming, Última Experiencia, Enemigo, Rodrigo Mercado, Sober M Clan, Quique González. Bueno, es una buena causa y sobre todo es buena música la que se podrá escuchar ese último día de este mes de enero en el Palacio de los Deportes. Con Amaral nos marchamos. Mañana tenemos más Ventana de Madrid desde las 7:20, las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Disfruten del martes. Adiós.
Mi loco corazón, anoche...
La Ventana de Madrid. Javier Casal.